Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Propuesta de presupuesto para el año 2017, Donald Trump quiere terminar con cualquier política estatal de cultura. Quiere eliminar las subvenciones al sector audiovisual público y las subvenciones artísticas. Por memoria, en 2016 se gastaron 445 millones de dólares para el audiovisual público, lo que representa el 0.01% de los gastos del Estado. Y en relación a lo artístico, se gastaron 146 millones de dólares. El 0.004% de los mismos gastos. La nada misma, entonces, si se compara con el aumento propuesto también del presupuesto de la defensa, 54.000 millones para 2017, es decir, 7% más que el año pasado, a lo cual hay que agregar 4.000 millones más para construir su famoso muro entre México y Estados Unidos. Es decir, lógicamente, no puede utilizar el argumento del equilibrio presupuestario para justificar esas desapariciones. Son tan poco significativas que no modifican en nada el presupuesto. La única explicación, entonces, es la venganza, luego de la oposición a su candidatura, de muchos de los medios públicos y de la inmensa mayoría de los artistas. Hoy en los Estados Unidos, el que se pronuncia públicamente en contra del presidente tiene que sufrir las consecuencias. Uno puede pensar que eso responde casi a lo contrario de lo que debería ser un régimen democrático. Más allá de esta muy mala noticia, es importante relevar cuál podría ser el impacto de tales medidas. La Asociación Nacional de Medios de Comunicación de Estados Unidos ha publicado la semana pasada la lista de 54 canales de televisión públicos y 76 emisoras que estarían bajo amenaza de cierre por justamente no tener su financiamiento. Muchos programas educativos, culturales, estarían condenados. No nos olvidemos que gran parte de las clases bajas no poseen el cable, por lo tanto, el único acceso a la cultura que tienen es a través de los canales públicos, sean buenos o malos. Lo mismo para el sector artístico, en el cual muchos teatros, museos, orquestas se verían profundamente afectados. Y justamente son los que desarrollan las acciones de proximidad con la población la más pobre, en las escuelas y en los lugares públicos. Reagan, Bush, Nixon, ni ellos se habían atrevido a tales medidas. Trump, para financiar el gasto, su gasto militar, propone también recortar los gastos de la administración pública, los gastos de la protección medioambiental, los gastos de los programas sanitarios de Medicaid para los pobres y de Medicare para los ancianos. Dejando, por ejemplo, si abandona el famoso Obamacare, más de 25 millones de americanos, sin un mínimo seguro social. Todos estos recortes deberían, además, provocar la supresión de alrededor de 32.000 puestos de trabajo. La única esperanza es la actitud del Congreso, que podría impedir, no más que eso, algunos recortes. Los demócratas minoritarios han ya hablado de recortes devastadores para la clase media, y algunos republicanos también han protestado por la desaparición de la cultura y del sector público. Sin poder prever lo que va a pasar, esta acción es, a juicio nuestro, la señal potente de la voluntad presidencial de gobernar cada día más a un país poco culto. Y ya los estadounidenses son conocidos por poseer muy poca cultura general ni sobre su propio país. Un país también con una población poca abierta y exclusivamente orientada a las necesidades internas, todas basadas en la filosofía republicana de Trump, del individualismo, la exclusión racial y social y la superioridad universal de todo lo norteamericano. Nos esperan así días muy positivos. Buenas tardes a todas y todos. Patrick Brinkmal al micrófono, en compañía de Marcelo Morales. Marcelo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En esta nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, nuestro invitado va a ser en 5 minutos más Ricardo Vega, profesor del Departamento de Administración y Economía, y con él vamos a abordar un tema, por desgracia, totalmente actual, pero probablemente con raíces muy antiguas, que es la relación entre política y negocios. Pero antes que eso, como siempre, vamos a hacer la primera pausa musical con un grupo francés de los años 90, me recuerda mi casi juventud, aunque ya en 90 no era tan joven. Se llama La Mano Negra, un nombre bien español. El disco es de Casa Babilón, de 1994, y para los fanáticos de fútbol, y hoy día la canción se llama Santa Maradona. Escuchamos La Mano Negra.
Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football.
Bien, después de escuchar Santa Maradona en este día de partido entre Chile y Argentina, no había nada mejor para iniciar este programa. Nuestro invitado, como lo decía, es Ricardo Vega, la segunda vez que viene a nuestro programa. Él es profesor del Departamento de Administración y Economía de nuestra institución. Y entre otros temas de interés que tiene y de desarrollo académico, está el tema de la relación entre política y negocios. Como lo decía en la introducción, un problema evidentemente, por desgracia, totalmente actual. Pero yo creo que sería bueno un poco ponerlo en un contexto histórico. Yo creo que es un tema que existe probablemente desde que existe la política o desde que existen los negocios. ¿Cómo ves esta afirmación?
Hola, gracias por la invitación. No es novedad el tema de la relación entre la política y los negocios, más desgraciadamente no es algo nuevo. Lo que es nuevo es la cobertura, la noticia, el conocimiento que se han tenido de estos temas. Pero todos, quienes tenemos ya ciertos años, hemos sabido y hemos conocido situaciones en Chile que ha habido siempre, entre comillas, un pago de facturas, o sea, un compromiso de candidatos o de puestos de designación política que tienen, digamos, deudas con determinadas personas, entidades o empresas, y eso después les pasa la cuenta de una manera u otra. Lo que sí, nunca se han conocido niveles o montos de la manera que la estamos conociendo hoy en día, lo que es muy, muy preocupante. Y lo otro que también, a lo mejor, derriba un paradigma o mitos de que en Chile prácticamente estábamos ajenos a la corrupción, todo lo que nosotros veíamos en nuestros países vecinos, Latinoamérica o de otras latitudes. Y bueno, triste realidad, como dices tú, nos enfrentamos a algo que es un hecho y está en plena contingencia.
Pero esta afirmación a mí siempre me suena un poco rara, de que en Chile estábamos ajenos a eso. Porque si uno ve, por ejemplo, cómo se privatizó gran parte del sector público durante el gobierno militar, acá hay mucha plata que pasó a manos privadas y sin realmente, oye, si no es una relación oscura entre política y negocio, no sé lo que es. Yo me acuerdo también hasta en el momento de la creación del Estado de Chile, en los debates políticos para saber qué tipo de Estado se iba a implementar, hubo un debate sobre dónde estaba la economía y por lo tanto los negocios en el nuevo modelo político.
Y ¿no será que antes no había tanto tema mediático de esto?
Puede ser. Y lo otro también es un contexto histórico. O sea, si nosotros nos referimos al gobierno militar, obviamente que la cobertura periodística era muy limitada, así muy sesgada, muy controlada.
Pero lo digo no tanto en relación a eso, porque yo creo que tenemos que parar de decir que esto es algo nuevo en Chile. Yo creo que no es nuevo. Yo creo que ha existido desde hace muchos años, en contextos políticos distintos, en épocas distintas. Claro, hoy día el drama o lo bueno es que se sabe.
Y claro, y a lo mejor ahora nosotros estamos individualizando parlamentarios o actores públicos específico, que a lo mejor en cierto momento estaban indirectamente más ajenos. Ahora la vinculación es mucho más directa. Si nosotros nos remitimos a junio del 2015, casi la mitad de los parlamentarios se declararon empresarios, o sea, tenían algún tipo de emprendimiento, algún tipo de negocio, y no negocios pequeños, o sea, tenían, digamos, inversiones o participaciones en empresas o en sociedades. De 157, 73 tenían participación en sociedades a junio del 2015. Ahora, el 2016, los datos son un poco más escondidos, no encontré mucha información. Pero al 2015, esos legisladores eran investigados por casos de corrupción. Hoy en día tenemos 20 y tanto, creo que son 21, 22. Entonces, a lo mejor, si bien siempre ha existido, ahora ha sido mucho más abierto y los actores son mucho más directos. O sea, tenemos al legislador, al parlamentario elegido por la ciudadanía, con válida o no válidamente, de acuerdo a los índices de votación que tenemos, pero es el representante de la ciudadanía y es él, con su nombre y apellido, quien aparece, o sus familiares más directos, los que aparecen involucrados.
Y supuestamente los cargos a este nivel, sea diputado, senador o ministro, son cargos de jornada completa.
Por supuesto. O sea, no podría convivir la actividad empresarial con el cargo del legislador, por ejemplo. En gestión, en administración, hay varias premisas, varias digamos, recomendaciones. Nosotros lo llamamos recomendaciones de control interno en mi área, pero recomendaciones que se le dan a las empresas, que es la segregación y la separación agregada de funciones. Y eso conlleva y coayuda al éxito que podemos nosotros lograran el cumplimiento de los objetivos. Pero cuando no hay esa segregación de funciones, esa separación, esa individualización de roles dentro de la orgánica, dentro de la institución, obviamente que empiezan a pasar hechos que no son deseados. ¿Ya? Si eso lo extrapolamos a la sociedad en general, ¿ya? Y a estas entidades de carácter normativo y regulatorio, como es el ámbito público, obviamente que es preocupante, muy preocupante, porque se hacen nichos que en gestión de administración, si lo estuviésemos nosotros individualizando en entidades, en organizaciones más pequeñas o en empresas, inmediatamente nosotros tendríamos los indicadores, las voces de alerta de que ahí puede pasar algo no deseado.
Y es que evidentemente esta relación tan cercana entre esos dos elementos puede hacer dudar de la validez de las decisiones políticas. Porque uno sabe perfectamente que si el dinero entra...
Por ejemplo, con las campañas políticas.
Exactamente, entra en la política, la decisión final no va obligatoriamente a ser tomada en función de criterios políticos. Pero puede ser de criterios económicos.
Claro, hay una defensa que a mí me llamaba mucho la atención de prácticamente en todos estos casos de acusaciones de corrupción o de la recepción de dineros para condenar intencionalidad. Y las defensas hablan mucho de lo legítimo, por ejemplo, en la participación en el área de los negocios, lo legítimo de tener beneficios personales, ¿ya? Dado un esquema de inversión o participación en un negocio. Pero lo que aquí se cuestiona es la invasión por parte de esos intereses en el espacio donde resultan especialmente perjudiciales para la sociedad, el espacio del poder político, el poder público. En ese caso se toman decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto en base a intereses personales. Nosotros en una auditoría, yo soy contador auditor, y yo siempre, cuando veo estos casos, me recuerdo de algo que nosotros hacemos. Cuando tomamos una auditoría, trabajamos para una empresa consultora, nos exigen firmar una declaración de independencia. Nosotros cuando éramos más jóvenes nos reíamos que la declaración de independencia se firmó ya en el 1800 y algo, entonces, porque íbamos a firmar de nuevo, ¿no? Pero era una declaración de independencia de interés, de independencia personal. Entonces, si nosotros teníamos algún grado de participación, ¿ya? En la empresa, en la sociedad, o había algún interés directo o indirecto, o existía algún familiar que tenía algún cargo de incidencia dentro de la institución, incluso iba mucho más allá, yo tenía alguna relación efectiva o algún cariño especial para alguna persona que tuviese un cargo relevante, de declararlo e inhabilitarme para el desarrollo de ese trabajo. Y yo creo que ahí está la base de lo que es el trabajo dentro de un contexto seguro en aspectos éticos y moralmente aceptables.
La verdad es que la gente de la comunidad se pregunta muchas veces, como bien estábamos diciendo, y yo también soy de la idea que esto siempre estuvo. Y sí incide mucho este tema mediático en el sentido de que las cosas se saben ahora, pero tal vez antes no se sabían por temas de régimen militar o de otro tipo, ¿cierto?, de poderes. Pero lo que la gente se pregunta mucho, y aquí vamos un poco en el tema político, ¿cierto?, pero es por un tema también, ¿cómo se puede regular eso? ¿O de qué depende? Y yo aquí tengo los aspectos de, como el caso, entre comillas, más emblemático en nuestro país de un personaje político que es Piñera, pero que también puede ser alguien de la DC, dándole nombre y apellido, por ejemplo, Gutenberg Martínez, cuando él tocaba este tema de la educación y resulta que tenía interés en universidades, y ahí se fue evidenciando. Entonces mi pregunta va a lo siguiente. Por ejemplo, en respecto a Sebastián Piñera, su situación del Banco de Talca, el caso Chispas, sanciones por no respetar, y lo estoy leyendo textual, por no respetar el deber de abstención en la compra de acciones de LAN cuando él tenía información privilegiada. Operaciones vinculadas a Cascadas. El link de los casos Penta y Soquimich.
Tenemos un programa de una hora porque esta lista es larga.
No, sí, aquí termina. Los peces peruanos, donde todos sabemos que son esta compra de acciones de Exalmar a la pesquera peruana en medio de este cierto diferendo marítimo con el país andino, el caso de La Haya. ¿Por qué yo nombro esto, estos casos puntuales? Porque demuestran una gran historia, hay una gran diferencia de año entre el primer caso, el Banco de Talca, Piñera joven prácticamente hasta acá, y todos los análisis políticos y económicos dicen que se juega al límite, y en el tema político, las últimas declaraciones de él, manifiesta claramente que no hay nada ilegal. Entonces, la pregunta que yo le hago, profesor, pero tratando de evidenciar lo que se pregunta a la comunidad, ¿por qué puede pasar esto, no solamente con él, insisto, es como el tema emblemático, y que no se ve manifestado en nada concreto de sanciones o de qué depende? ¿De realmente de que la gente que tiene poder no le va a pasar nada por un tema de hay grandes abogados, grandes empresas que se compran todo? Porque me imagino, acá, como usted lo manifestaba, hay límites entre la política y entre estas acciones empresariales. ¿Qué puede suceder en casos como este que se pueden replicar, insisto, muchos más?
Complejo, porque aquí estamos frente a dos ámbitos. Uno es el ámbito de la legalidad, y tú bien lo manifiestas. Es un juez, es un juicio, son abogados quienes van a manejar el tema. Y yo no puedo dejar de hacer el parangón con lo que nosotros hacemos cuando realizamos una auditoría, ¿ya? Y descubrimos un fraude, ¿ya? El objetivo de una auditoría de estado financiero, de auditorías empresariales, no es el detectar el fraude, es pronunciarse acerca de la razonabilidad de los estados financieros, ya que es un concepto mucho más amplio que la certitud, no se busca la certitud, ¿cierto? Pero está presente la posibilidad de detectar fraude. Entonces, cuando nosotros detectamos estos fraudes o estos hechos que son evidentemente ilícitos, tenemos que ser muy cautos. No podemos poner en nuestro informe que se ha detectado un fraude de tal y tal característica, sino que usamos frases muy rebuscadas como hechos que aparentemente revisten las características de posible fraude. Imagínate lo rebuscado. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros emitimos un informe tan taxativo, ¿ya?, indicando aquello, ¿ya?, y después de un buen equipo de asesoría legal de los involucrados, ¿ya?, y un juez determinan que no hubo antecedentes suficientes, se nos devuelve eso, ¿no?, en lo personal y también en lo institucional de que nosotros, la consultora que nosotros estemos representando. Entonces, y claro, podemos tener, haciendo el parangón, podemos tener todos estos hechos que tú mencionas, que también existen de otros políticos, tú también ejemplarizas, ¿ya? Y hay varios, desgraciadamente la lista es larga, ¿ya? Pero primero existe la denuncia, después existe el seguimiento, después existe las acciones legales cuando proceden, las investigaciones, ya que pueden ir por dos cursos, por un curso de carácter legal, ¿ya?, o lo que hace la prensa, que es un poco mediático de investigación, y a veces los periodistas investigan mucho más, que se interesan mucho más por el tema, digamos, de cobertura, se interesan mucho más, ¿cierto? Y esta comisión de investigación de los parlamentarios, que siempre me queda la duda de que no sirve, de qué sirve que hagan estas interpelaciones, ¿cierto? Entonces está todo el tema de la legalidad. Entonces, mientras estemos nosotros dentro de un marco regulatorio legal que permita que ocurran ciertas situaciones, ciertos hechos, desde el punto de vista legal van a seguir ocurriendo y van a estar amparados en lo que es legal, que no siempre es ético, ¿cierto? Lo legal no necesariamente es ético y lo ético no necesariamente es legal. Pero está el otro lado, que es más mediático, que es la opinión pública. Entonces, la opinión pública en este momento valida a estos mismos personajes, ¿ya?, volviéndolas a elegir, ¿ya?, o dándoles la posibilidad de que sean electos, o con la pasividad de no emitir un voto, que también permite dejar los espacios que así ocurra, ¿cierto? Entonces, tomando un poco el ejemplo de Sebastián Piñera, ¿ya?, su proclamación reciente, le da mucha importancia al éxito nacional, al éxito del país, ¿ya?, en empleo, en lo que es el trabajo, ¿cierto?, que siempre es sensible e importante, el crecimiento económico, el abordar, digamos, los temas de educación con un equilibrio económico o financiero sustentable, ¿ya?, por sobre, digamos, gratuidad, siguiendo con los mismos modelos y un esquema neoliberal de administración económica. Y también el tema de la declaración, la transparencia, los intereses, la separación del dinero con la política, que es como el aditivo, el condimento del discurso. Y ocurre que, desgraciadamente, muchas personas enganchan con aquello, porque están los temas que les interesan. Les interesa el trabajo, les interesa el ingreso, está el tapete el tema de la AFP, le interesa el desarrollo económico del país, le interesa una regulación de inmigrantes, porque ya, también se ha estado tratando de esconder una realidad, que no tenemos ninguna política ordenada para recibir, digamos, toda la inmigración que está llegando. Inclusive hay países que recientemente, entre comillas, sus representantes consulares ya han advertido que vienen verdaderas oleadas de inmigrantes de esos países, y no tenemos nada al respecto. Entonces, son temas que a la gente le está preocupando, ¿ya? Y empieza a ser tan repetitivo el tema de la corrupción que ya empieza a ser de poco interés. Es más, ¿ya? La cobertura periodística también empieza a ser menor, o sea, está entre el tiempo, el reporte del tiempo, el deporte, ¿ya? Y lo que está pasando con el concurso de cocina. Y ahí está, digamos, el seguimiento de un determinado caso.
Y siguiendo un poco de lo que usted dice, esta respuesta de la gente que se traduce en estas encuestas, por ejemplo, y lo que ocurrió ahí, como decía el editorial con Donald Trump, ¿nos estaría mostrando, creen ustedes, una sociedad donde el fin definitivamente justifica los medios, donde no hay razonamiento, donde no hay ética? ¿Qué es lo que pasa con esto, entonces? Porque claramente podríamos estar viendo eso que vulgarmente se dice, popularmente en Chile, la pillería del chileno, que es como casi algo de carta de presentación, y se verá reflejado en este discurso tan grandilocuente, por ejemplo, de ciertos políticos que avasallan y que muchas veces inclusive ha sido objeto de cuestionamiento y de por parte de la misma presidenta Bachelet en estos momentos, que ella dice, si un hombre presidente manifestara que tiene un problema, dirían que es un hombre emocional y como intuitivo. Si lo manifiesta una mujer, que es histérica. ¿Qué se desprende de esto que está ocurriendo? Porque por algo está ocurriendo.
Bueno, evidentemente no es un problema de género, es un problema, digamos, de actitud, de actitudinal, ¿cierto? Y son problemas éticos de fondo. El tema, a mí lo que me preocupa en lo personal, que acá no se está haciendo lo que sería, digamos, en cualquier institución que estuviésemos frente a situaciones parecidas, que es una reingeniería, es un cambio de proceso, un cambio de personas, es un redondeamiento pero drástico y un saneamiento pero inmediato. Pero ocurre que acá a nivel de país no está pasando aquello, no hay un reordenamiento, son los mismos actores que se están repitiendo, son los mismos personajes que van a ir a la reelección. Es un mundo de personas muy, muy reducido, muy acotado, ¿ya? Y se van turnando y se van alternando, digamos, en los cargos públicos de nominación. Se intenta democratizar por vía de voto algunos puestos, como la figura del gobernador regional, reemplazando los antiguos intendentes, pero eso no soluciona. No soluciona porque nos vamos a encontrar con los mismos nombres, con las mismas personas de nuevo. Entonces, en ninguna institución, en ninguna empresa, quien ha cometido algo que no es del deseo del administrador, del que gerencia, digamos, esta institución, va a permanecer en la institución. Acá permanecen y siguen permaneciendo, se siguen repitiendo. Y no quiero ser agorero al respecto, pero si estuviésemos viviendo una bonanza económica, estuviésemos con un exitismo de desarrollo económico en este momento, y habría una gran cantidad de dinero que podría haber permitiría hacer una gran cantidad de inversiones y cambios, algunos cambios sociales que se quisieron hacer desordenadamente en algún momento. Y a lo mejor si existiese esa situación, ¿ya? El impacto mediático de toda esta corrupción y todo este involucramiento de prisioneros políticos con, con los negocios y con otras cosas que son muy indeseables, no tendrían el mismo efecto. ¿Ya? Y eso también es preocupante, porque un hecho éticamente incorrecto debe ser siempre combatido y eliminado. Eliminado el problema, digamos, eliminado la situación. No, no estoy hablando de eliminar personas. ¿Ya? Pero acá no está pasando aquello, entonces eso es preocupante. ¿Ya? Se está incipientemente insinuándose el legislar. Y cuando salen los borradores, las propuestas de legislar, son los mismos parlamentarios que están involucrados o que tienen intereses empresariales quienes tienen que tomar la decisión. Entonces es un contrasentido.
Círculo vicioso.
Yo me pregunto siempre esta pregunta, y bueno, ¿y de quién es la culpa? ¿Del político que recibe en un momento un beneficio de una decisión o un voto futuro? ¿De la empresa que le propone una ventaja? ¿Es la culpa, por ejemplo, de la educación? Se eliminó la filosofía hace muchos años y uno de los principios básicos de la filosofía es la ética, por lo tanto no se enseña la ética hoy. A mí me impresiona, que, como tú lo decías, es un tema que ya termina siendo un tema normal, casi no molesta a la gente porque es normal. Y yo tengo también la sensación, y es algo que digo siempre, que también tenemos los políticos que merecemos. Tenemos comerciantes que venden sin dar boletas, tenemos empresas que trabajan en una casa sin declarar nada, sin pagar los seguros para los empleados. Tenemos gente que no declara todos sus ganancias. O sea, es un comportamiento que me parece bastante más generalizado que dejarlo solamente en dos categorías, que son los políticos y los jefes de empresa. O me estoy totalmente equivocando, o estamos frente a algo totalmente excepcional en nuestra sociedad.
No es excepcional, es repetitivo, es un comportamiento inclusive que nosotros estábamos viendo o vivíamos, era parte de nuestra vivencia, digamos, el tener el contacto, el pituto, uh-huh. Ya, el nepotismo, ¿cierto? El nepotismo laboral es una institución en Chile, ha existido siempre. Sin criticar, digamos, fuertemente el nepotismo, existe el nepotismo positivo, cuando tú escoges, ante igualdad de condiciones, escoges al que tú conoces porque sabes que va a rendir bien. Ya, pero bueno. La pregunta yo creo que es qué podemos hacer, qué se puede hacer. Se requieren cambios estructurales a nivel de nación, de la política general del país, debemos cambiar también actitudinalmente la forma de pensar de nuestros niños. ¿Ya? Pero cuando nos preguntamos ya directamente en lo personal, ¿qué podemos hacer? Bueno, todos podemos aportar algo de nuestras posiciones. Todos tenemos alguna ascendencia sobre alguien, ya sea sobre nuestros hijos, sobre algún vecino, sobre algún conocido. ¿Ya? Y bueno, y nosotros los académicos tenemos una tribuna muy privilegiada, ¿cierto? Y todas las profesiones tienen un grado de incidencia social e individual. Y yo creo que podemos ir nuevamente replantando la semilla de la honestidad, del buen proceder, del buen actuar. Y bueno, todos podemos aportar algo ahí al respecto. Ya. Lo individual se traspapela a lo social y lo social a lo corporativo. Hay que partir con las personas, con lo individual.
Vamos a tener el tiempo en la segunda parte del programa de volver a este tema. Yo creo que sí. Yo concuerdo con el hecho de que la universidad y nosotros como profesores tenemos un rol que jugar en este asunto. Vamos a escuchar hacia la segunda pausa musical, de nuevo con La Mano Negra, y con una canción muy distinta que se llama Casa Babilón.
¿Everything cool?
Another act one, another act two, but act three, you go on and get them act 100. Rocky!
music. Afri, speak.
Volvemos con Ricardo Vega, en esta segunda parte de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Estamos hablando un poco de lo que se podía hacer. Y yo decía que se abandonó ya hace muchos años la filosofía en la media, y que por lo tanto no se enseña la ética. Estamos frente a un problema ético de comportamiento, sea del político, sea de la persona individual cuando no hace lo que tiene que hacer, sea del empresario. Entonces, ¿Cómo tú ves, por ejemplo, una universidad? ¿Qué podría hacer una universidad para, o en la formación de sus alumnos, para tratar de evitar que ellos apliquen esas recetas en su futura vida profesional?
Bueno, lo decíamos anteriormente, cada profesión tiene una incidencia, un grado de incidencia social e individual importante. Y de acuerdo a la direccionalidad y los campos de acción que tienen estas diferentes profesiones, nosotros los docentes podemos ir inculcando a nuestros estudiantes. Y se parte del aula, se parte, digamos, colocando la temática ética, se parte con el ejemplo válido, ¿ya? Pero también, algo que es muy importante, el ejemplo de vida. Nosotros mismos debemos ser un espejo. Pasamos a ser los referentes profesionales de nuestros estudiantes y por ende nosotros tenemos la doble obligación de tener un comportamiento ético y moral intachable, no puede ser de otra manera. Hay profesiones, bueno, como del campo de la administración y la economía, que donde a mí me compete actuar, que tienen mucha incidencia, porque se maneja, digamos, se trabaja para el mundo del dinero, para el mundo de los negocios, y podemos hacer justicia de diferentes maneras sin vulnerar los intereses de las instituciones y dentro de lo que está legalmente permisivo. Hay muchas prácticas empresariales abusivas y a veces no son de buen rédito para el empresario. El empresario podría cambiar de trato en lo institucional. Hay algo que está muy en boga hoy en día, muy de moda en Europa, que es el tema del comercio justo. Ya lo podemos practicar, lo podemos aplicar, lo podemos enseñar, pero dentro del espíritu, ¿ya?, y la esencia de lo que significa el negocio o el comercio justo.
Marcelo.
No, es que siguiendo el mismo análisis, pero Claro, el tema de la formación, yo lo estaba visualizando, por ejemplo, desde la etapa preescolar. Para hacer la analogía ahí a la pregunta que quiero llegar al comentario. La formación en la universidad, cierto, los académicos son un pilar para este joven, cierto, que se está formando, se supone, de manera íntegra. Pero esto también ocurre, por ejemplo, en lo que es el preescolar con la educadora de párvulo, donde ella es el referente total. Sin embargo, muchas veces este párvulo, este niño, llega al hogar, llega a la sociedad, a su corta edad estamos hablando, y se encuentra con la inconsecuencia de lo que ocurre afuera. Y yo muestro este ejemplo porque si eso ocurre ya en esa etapa preescolar, ¿qué sucede con nuestros estudiantes, que si bien están formándose, pero ya a medida que llegan a una práctica profesional, hay muchos testimonios donde le dicen, pero textual y literal, hácelo nomás así, que todo el mundo lo hace, pero ¿para qué te vas a preocupar? Entonces, ese espíritu altruista, innovador, lleno de ética que puede llegar a ese mundo laboral, se encuentra con esta, en este tsunami, en este huracán de una realidad que lo abarca todo, desde los medios de comunicación, la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, es muy loable cuando se entregan posturas de análisis desde cualquier ámbito. La pregunta es, ¿cómo se puede llegar a que esto surge efecto, insisto, cuando se sale de esta especie de burbuja muy hermosa muchas veces y se estrella contra esta realidad? ¿O habrá que esperar que llegue un cambio de ciclo? Como decía un filósofo, Spengler, que todo tenía un ciclo y que las civilizaciones tenían que cambiar. Yo no sé si es muy catastrófico lo que estoy diciendo, pero yo no le veo cómo va a cambiar esto en este momento para que ocurra esto, esta formación tan integral que se aboca, pero después, ¿cómo se evidencia eso en lo ético, en lo correcto por parte de este profesional que emerge?
Bueno, lo preocupante son los comportamientos disímiles de acuerdo a los ambientes en los cuales se están enfrentando las personas grupales socialmente. ¿Ya? El comportamiento de los individuos grupalmente en un estadio, ¿ya? Esas mismas personas en sus lugares de trabajo tienen otro comportamiento, ¿ya? Con un grupo de amigos en su círculo más cercano tienen otro comportamiento, y en su casa con su grupo familiar tienen también un comportamiento diferente, ¿ya? Entonces, mientras nos estemos enfrentando a esas realidades disímiles, obviamente tenemos que cuestionarnos como sociedad qué es lo que está pasando. Ahora, con nuestros jóvenes, nosotros nos encontramos con jóvenes que vienen de diferentes realidades. Nosotros somos una universidad que se caracteriza por recibir estudiantes de muchas localidades, digamos, con muchas carencias, de familias, digamos, de mucho esfuerzo, ¿ya? Y son jóvenes muy valiosos. Inclusive yo siempre les destaco a ellos, yo vengo de al lado desde Santiago, les destaco a ellos de que las empresas en Santiago prefieren mucho, ¿ya?, a los estudiantes de otras regiones, ¿ya?, y sobre todo los estudiantes del sur o del extremo, sur, sí, o del extremo norte, pero principalmente del sur, porque son estudiantes más honestos, que tienen un mayor elevado concepto de la lealtad, tienden a permanecer más en las instituciones y tienen una menor tienen una menor tentación, ¿ya?, a cometer ilícito, incluso el no cambio, la no rotación de personal, es porque no es la variable de dinero la variable más significativa para la permanencia. Entonces, ahí empezamos nosotros a sacar lecciones, ellos nos dan lecciones a nosotros. Ahora, en el campo profesional, a mí me ha tocado realizar auditoría, descubrir fraudes de envergadura, y que los empresarios, las empresas, quienes tienen que tomar medidas, no han hecho absolutamente nada, ya sea porque igual les es muy rentable mantener a esas personas con un cierto sistema de negocios que ha aumentado exponencialmente las utilidades, o porque simplemente el dar a conocer el hecho les es más perjudicial que el hecho en sí, que el hecho mismo. Y el hecho es mucho más penoso, o sea que hay un engaño muy fuerte a la sociedad. Me tocó visualizar una oportunidad, algo en un banco, que los perjudicados a través de sistemas informáticos de sus cuentas, era una gran cantidad de clientes, ¿ya? Y el banco no hizo absolutamente nada. Solamente, o sea, paró la situación, obviamente, sí, pero no hubo acciones posteriores, solamente un traslado del funcionario, que inclusive algunos hasta fueron premiados con mejores posiciones laborales internas, dado sus habilidades ya informáticas, y no pasó a mayores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje ético que estas instituciones, que estos gerentes, que estas empresas le están dando, digamos, a sus empleados? ¿O cómo podrían ellos después criticar que su empleado, no sé, se esté llevando algo que no le corresponde para su casa, o esté desviando algún dinero que no le corresponde? Entonces, es un tema muy generalizado. Pero yo tiendo a pensar en la teoría de los comportamientos grupales o sociales disímiles, ¿ya? De acuerdo a los ambientes que nos enfrentamos. Y hay personas que son más proclives a tener grandes variaciones y otros que menos. Y debemos seguir trabajando, ¿ya? Para que esos menos sean los más, ¿sí? De cierta manera.
Mientras escuchábamos la segunda canción de La Mano Negra, en la conversación que teníamos, hacías referencia a una acción que desarrolló hace poco la universidad con funcionarios de la PDI, que me parece interesante porque primero va a decir a los que nos escuchan que si bien formamos estudiantes en carreras específicas, también la universidad propone una serie de formaciones complementarias a un número importante de instituciones regionales, empresas, etc. Me interesaría, porque ahora, si no me equivoco, el tema tenía que ver con el rol de la PDI en el marco de los fraudes, descubrimiento de fraudes, etc.
De los delitos económicos, claro, de detección, yeah, de fraude. Era principalmente, digamos, que las características del fraude empresarial, el tema que a ellos les interesaba. Y bueno, fue una experiencia muy, muy, muy positiva, muy buena. Aprendimos nosotros los docentes, los que participamos en el programa, aprendimos de ellos, y creo que ellos también, según lo han manifestado, aprendieron bastante de nosotros. Pero hay cosas que no dejaron de llamarme la atención, ¿ya? Yo entré con una concepción del porqué del delito en general, ¿ya? Y principalmente el delito económico empresarial en las empresas. Ya entré con una concepción y salí con una idea completamente distinta en conversaciones que tuve con los funcionarios que estaban participando. Había funcionarios de la PDI, de la Fiscalía también. ¿Ya? Y ellos, cuando yo tenía el discurso en el café, que no era parte de la entrega oficial, yo tenía el discurso de la inequidad social, de los bajos sueldos, el círculo de la pobreza, etcétera, etcétera, y mi discurso era que mientras existiese todo aquello, era un caldo cultivo, era digamos, no era un incentivo, pero era un gatillante para que existiese el delito. Y ellos me decían: no, profesor, usted está muy equivocado. ¿Ya? Nosotros trabajamos en eso, y las personas que nosotros investigamos, fiscalizamos, hacemos las investigaciones, no tienen esas características. Son personas que tienen grandes ingresos, o empresarios que tienen, digamos, estados financieros con muy buenas utilidades, gente que está, digamos, con sueldos de entre 10.000 o $20.000, estamos hablando de 5 o 10 millones de pesos, ¿ya? Y que igual incurren, digamos, en delitos económicos. Entonces, hay otro tipo de factores, como la avaricia, la venganza, el enamoramiento. Se ve la cantidad de delitos financieros por amor, ¿ya? Entre comillas, ¿ya? Es impresionante, me decían. Porque
cuando alguien no tiene otra cosa, muestra su plata.
Claro. Mi padre decía: es muy lindo hacerse el lindo con lo que no es de uno, digamos. Bueno, un poco más por ahí va la cosa, ¿cierto? Como conquisto yo una niña, si no es con perfumes caros, con cosas caras. Pero de repente llegaba a ser burdo, o sea que estaban los indicadores, nosotros hablamos mucho de los indicadores, ¿ya? Estaban los indicadores a la vista y nadie los veía, o sea.
Pero me parece súper interesante esta reflexión de la gente de la PDI, porque eso nos hace volver a lo que decíamos del comportamiento ético. Acá no es un tema de necesidad, que no sea tampoco una justificación. Es un tema porque realmente acá no hay reglas. Yo puedo hacer lo que quiero.
como político que está ostentando un cargo público, que tiene una excelente remuneración, está lleno de viáticos, dietas y un montón de cosas que prácticamente reducen a cero su gasto personal y le dejan inclusive la posibilidad de cubrir gastos personales de tercero, y que después que dejan de ejercer sus cargos quedan con pensiones vitalicias también envidiables, que ya quisiera tener cualquiera de nosotros, ¿cómo puede pretender ganar más dinero? O el ejecutivo de alto nivel que tiene un muy buen salario, no sé, hasta dónde llega esa necesidad
de poder
y tener más bienes, no se condice con una realidad país, no se condice con la sociedad. Es una persona que está ciega, está ciega porque va por la calle y no ve las realidades que ve en la calle, no ve las realidades que tiene alrededor del mismo en su núcleo laboral. No ve a la señora al aseo, no ve al operario, no ve al administrativo que está sufriendo con mucho esfuerzo algunas penurias. No ve nada de eso.
Justamente hablando de eso, yo creo que cuando hablamos de corrupción en el mundo político también estamos mezclando cosas muy distintas. Ninguna se justifica, pero tienen razones distintas. Por ejemplo, un partido político que logra maquillar sus cuentas y obtener plata privada para financiar campañas o para financiar su funcionamiento es una cosa. Legalmente no se puede hacer, pero es una cosa. El político que se enriquece personalmente y utiliza el mismo sistema, yo encuentro que es un problema distinto, en términos justamente de nivel ético. Y yo cito dos ejemplos. Ayer yo estaba viendo un pequeño documental sobre la elección presidencial en Francia. Para que la gente no se desespere, eso no es solamente chileno. El candidato de derecha, François Fillon, tiene no sé cuántos juicios en curso. Ha sido inculpado la semana pasada, pero sigue siendo candidato. Uno ya, éticamente uno también podría ponerlo en juicio. Tiene un patrimonio de casi 1 millón de euros. Ha recibido de empresas de grandes marcas francesas una colección de trajes. Cada traje vale 12.000 euros. Una colección de zapatos, etc. Este tipo se viste gratuitamente con lo que más caro cuesta. Entonces, y en el estudio de esos patrimonios, el segundo de los 11 candidatos que se presentan que tenía más patrimonio, que eran casi 900.000 euros, era el candidato de la extrema derecha, de la extrema izquierda, luchando contra el modelo neoliberal.
La desigualdad.
Entonces, realmente es impresionante.
El mundo al
revés. Acá no es un tema de ideología, no es un tema de convicción política, es un tema de comportamiento humano.
Sí. Bueno, y la consigna de poner al poderoso a administrar la riqueza, pues él ya tiene y no va a tomar más. No funciona.
Esa era una ilusión.
Es que en algún momento, y lo saco a colación, pero en algún momento en Chile se dijo que a lo mejor la figura de un empresario exitoso, rico, ya traía tranquilidad y seguridad en la administración de los bienes públicos, porque él no iba, ya tenía todo lo que podía tener y querer, digamos.
De hecho, eso fue la justificación a cuando se crearon los primeros estados a final del siglo XIX, a que votaran solamente lo que pagaban impuestos, porque sabían lo que era ganar plata. Y los otros no tenían cómo administrar el país, porque ellos no lo sabían. O sea, la misma lógica.
Claro.
Pero sobre el tema de esas corrupciones distintas, ¿cuál podría ser la reflexión? A mí no me parece lo mismo financiar una campaña a partir de plata de empresas, no declarada, todo lo que...
Es que cuando se financia una campaña, igual se está financiando nombres y apellidos. Ya se sabe quiénes están detrás de una campaña. Por ende, ya existe una deuda adquirida por de esas personas y también colegiadamente ese partido político, ya una deuda con quien financia. Entonces va a existir siempre un compromiso y una falta total de independencia en el tratar asuntos que puedan involucrar o afectar al que financió. Entonces, ya, no lo podemos independizar de nombres y apellidos. Pero igual tenemos dos figuras que las podemos, como tú muy bien dices, las podemos separar perfectamente. Uno es el financiamiento de campaña, ¿ya? Y el otro es la actuación directa del político para enriquecerse en forma individual. Entonces, ahí ya se, a veces se mezclan las dos figuras, porque están las puertas, están los nichos ya de las relaciones ya consumadas y se da aquello. Yo creo que debe producirse un cambio cultural, debe producirse un cambio actitudinal, y debemos empezar a, como sociedad, a valorizar más lo que es la honestidad, el buen actuar. Tenemos muchos ejemplos. Yo pienso, yo soy auspicioso al respecto. Yo pienso, la mayoría de la gente, no porque no tenga dinero, no porque no tenga posibilidades, o no porque no por circunstancias, sino que por formación, por forma de ser, porque es parte de su ADN, en nuestro país es honesta. Y tenemos demostraciones a diario. A lo mejor de 20, 19 actúan honestamente a todo evento, ¿ya? Pero existen, digamos, una gran mayoría que es honesta. ¿Ya? Esa gente está hasteada en este momento con lo que está pasando y un desencanto generalizado. Inclusive a veces esperamos al Salvador, o sea, que aparezca la figura política o administrativa que sea todo evento y que pueda hacer un cambio al respecto. Y se han visualizado en determinados momentos dirigentes estudiantiles, jóvenes, que se podía haber pensado en algún momento que venía una etapa, un momento de cambio. Y lo digo con mucho respeto, pero se farrearon la oportunidad histórica de hacer algo bueno para este país y solamente se insertaron en un sistema que había que cambiar.
Bueno, y de hecho al respecto, este nuevo contingente del Frente Amplio, que ya le planteó al mismo PC que le va a dar batalla en todas las comunas, está también, se dice, provocando un supuesto quiebre entre Camila Vallejos, PC, y lo que es Boric, lo que es Jackson. Pero yo quería retomar lo que estaban planteando ustedes respecto de que, por ejemplo, las campañas políticas. ¿Y por qué retomarlo? Porque ahí, según mi punto de vista, basado en los análisis, hay todo un poderío y una gran corrupción, entre comillas, legalizada. Producto de que esas campañas políticas financiadas sin una regulación anteriormente permitían que una empresa le destinara al político X, ¿cierto?, una cantidad de millones para que después él ostensiblemente se quedaba para su bolsillo, pero también para ejercer las leyes. Entonces, por eso que nos encontramos ahora con tantos casos que van surgiendo de la famosa ley de pesca, por ejemplo. Entonces, como que separar el enriquecimiento posterior al político, siendo político o siendo parlamentario, al candidato A, yo pienso que va todo mezclado, porque ya en el momento del financiamiento le están marcando el camino. Y él tiene que devolver, él tenía que devolver esa mano de vuelta de la inversión. Y esos son los casos que están ocurriendo. O sea, mucho financiamiento tuvieron, insisto, el favor de votar para leyes que volvían a financiar y de vuelta la mano al empresariado.
Bueno, tenemos doble financiamiento. Tenemos el financiamiento ahora oficial del Estado, las campañas, sí, que se supone que debía ser suficiente, y el financiamiento paralelo. Yo me estaba acordando, ya tiempos muy, muy atrás, en el año 92 se democratizaron los municipios. Y a mí me tocó conocer una situación que no dejó de llamarme la atención hasta el día de hoy, me la sigue llamando. Había en un distrito, porque eran dos distritos en ese entonces, ¿cierto? Ya, había una empresa eléctrica, ya que era la que tenía digamos,
el monopolio
en el distrito, ¿ya? Y financió a todos los candidatos a alcalde y concejales, pero a todos. ¿Ya?
No por igual,
de acuerdo a las posibilidades reales. Hizo una diferenciación en tres categorías. Me tocó conocerlo muy de cerca. ¿Ya? Los que tenían posibilidades realmente de ser alcalde, tuvieron financiamiento independientemente de la corriente política que se tratase. ¿Ya? Tuvieron un financiamiento A. ¿Ya? Los que tenían grandes posibilidades de ser electos a ciencia cierta como concejales, financiamiento B. Y los que posiblemente podían dar una sorpresa, financiamiento C. Y a mí me tocó ver, en un momento, porque yo acompañé a un candidato a concejal en ese momento, la primera mayoría, pero no fue alcalde por un sistema. Lo acompañé y me dijo: Ricardo, acompáñame, estoy nervioso, voy a empezar eléctrico a buscar un cheque. Y yo no sabía lo que iba. Y después, por el camino, me fue contando, ¿ya? Y fue el primero que los fue a buscar. Entonces vi todos los cheques que estaban hechos. ¿ya? Y como era un colega, era un conocido de quien estaba, digamos, en la parte de finanzas, le empezó a hacer consultas. Hoy están todos los candidatos, ¿eh? Y me empezó a explicar el sistema. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que después se discutió a nivel municipal cómo se iba a pagar el sistema de luminaria pública. Si se iba a pagar por consumo efectivo o por luminaria instalada. Obviamente que la empresa eléctrica propuso que fuese por luminaria instalada, ya que no siempre estaban en buena mantención, algunas eran deficientes, digamos, en cuanto al consumo, etcétera, etcétera. Y ahí era la fórmula que más le acomodaba a la empresa eléctrica. ¿Ya? Fue aprobado, pero por amplia mayoría, por un consejo, un voto creo que tuvo ya, de rechazo. ¿Ya? Un voto tuvo de rechazo. La empresa...
Probablemente el que no haya recibido el cheque.
No lo
haya ido a buscar.
O a lo mejor tuvo un ataque de responsabilidad. La empresa en 3 meses, 4 meses recuperó la inversión. Lo podemos llamar inversión.
Bien, Ricardo, muchas gracias. Por desgracia, llegamos al final de este programa.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Voy a concluir con un grito mío porque vi algo en la semana que me pareció insoportable. Y para mí existen realmente personas que no aprenden nada de la historia y que no son capaces de hacer la mínima autocrítica. Y realmente eso desespera a los que siguen pensando como yo, que a veces la experiencia mejora los seres humanos. Hace algunos días, hablamos de él hoy, Piñera presentó oficialmente su candidatura a la próxima elección presidencial en compañía de sus partidarios. Hasta ahora nada que decir, nada normal. Hasta el final del acto, cuando el público, compuesto en su mayoría por los jerarcas de la UDI y de RN, entonaron el muy común chi-chi-chi, le-le-le. Pero ¿usted sabe lo que dijeron al final? Y que casi nadie en los medios de comunicación retomó después. No dijeron viva Chile, terminaron diciendo viva Pinochet. Y a mí me pareció insoportable que 40 años después no hayan sido capaces, en un acto de futuro para un futuro candidato y puede ser presidente.
Y que lo reniega.
Me pareció pero una incongruencia total. Con eso quería terminar este programa. Nos veremos la semana próxima. Y para los que quieren escucharlo de nuevo o decir a sus amigos de escucharlo, el domingo a las 19 en los 107.5. Ricardo, gracias. Marcelo también.
Gracias.
Y nos vemos la semana próxima.
Chao, chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.